Argimiro, ilústranos.
Muy buenos
Entre
días.
Entre el oro y la pasta del superpremio ese, ¿qué hacemos?
Pues mientras la publicidad ha estado mirándolo, y desde luego, sin lugar a dudas, el oro, por una sencilla razón, porque tú puedes coger la pasta. Si tú pillas el dinero y no tienes previsto invertirlo, si simplemente lo tienes en la cuenta bancaria, con la inflación cada vez vas perdiendo. Con lo cual, yo trincaría el oro y lo que haría sería un plan para vender una parte.
Eso.
Y esa parte la invertiría. Y la invertiría en bienes inmuebles, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final lo que hay que hacer es diversificar riesgos, que es la máxima que dicen todos los economistas. Tú inviertes en inmuebles, tienes una parte en oro y tienes una parte en liquidez. Y ya se cumple lo que dicen de 33% en liquidez, 33% en inmuebles y 33% renta fija, renta variable e inversión en metales preciosos.
Vale, ¿cuántos kilos son? Creo que 200, 100, ¿no?
100 kilos.
100 kilos.
100 kilos.
¿Eso me cabe en tu cámara acorazada?
Bueno, de sobra. 100 kilos es un paquete de tabaco, imagínate.
¿100 kilos de oro?
No, o sea, cada kilo un paquete de tabaco.
Vale.
Más o menos el formato. Para que te hagas una idea, 100 paquetes de tabaco es como 10 cartones.
Sí.
O sea, te ocupa, más o menos te ocuparía una caja de zapatos o un poco más.
Joder. Vale, si quiero ir a verlo todos los días en Valentío Gilito,
claro,
y a masajearme con los lingotes, ¿puedo?
Claro, por supuesto, y a las dependientas, oiga, vayan
pero
poniéndome...
Pero no puedes fumar.
Muy sí, bien, eso. Muy bien, Silvia, ahí, muy bien.
Argimiro, que me abran mañana tu cámara cruzada, que quiero darme un baño de lingotes.
¿Cuándo sacas el próximo libro para no dejarte fumar?
Ya veremos, a ver si puedo empezar este
verano. Se lo tengo clavado en el corazón y Silvia ha hurgado.
No hurgues, ya se había olvidado.
Aquello, no, cada vez que veo la cúpula, te juro que muchas veces
no,
me acuerdo
pero
de ti con la mesa.
Sí, que la claro, lía, que la lía parda tranquilo. También, no sé en qué de esto de boxeo, ¿te acuerdas en aquel? Sí, cuando Batiste boxeaba, que también te viniste arriba.
Sí.
¡Todo el mundo puede fumar! Sí, sí. ¿Pero qué hace?
Va, en un combate
es que,
de boxeo.
No, es que yo era el speaker a veces. Va. Y dije, por cierto, se puede fumar y todos bien. Y los de la organización me miraban de ¡oh!
¡Estás loco!
O sea, que... Y dije, no, que era broma. Bueno, que luego me querían contratar de la Federación de Speaker para contar combates y tal.
Va.
Y dije que no tengo.
No,
nada.
Con lo que te gusta el money.
Sí. No, pero no voy a ir por ahí detrás de Guayaquil. Aquí a la derecha, fulano con tanto kilo. Ahí tampoco.
Para de vez en cuando, mola.
No, en claro. Estados Unidos cobran un dineral.
Sí, hay uno que es
cantidad de famoso y es millonario.
El de la
pero
UFC.
Y para que te den 100 pavos o 150, nah. Tampoco voy a arrastrándome.
Claro, pero por lo menos para
los
tabaco,
de la UFC,
¿no?
Y todo eso cobran dinerales.
Sí. On the right corner with white horses and on the left corner with black horses. Y empieza el tío. Y además hace unas modulaciones de la voz espectaculares.
Sí. Pero que son estrellas en Estados
Unidos.
Van a programas de tele y
además
todo
van
eso.
A programas, les piden autógrafos y les pagan, sé que les pagan mucha pasta.
Preguntita para Argimiro.
Vale. Aquí. ¿Qué precio tienen los lingotes pequeños que tiene en su joyería?
Pues
gracias, un besito. Vale, es Salva el invidente.
Perfecto.
Vale, pero que es que hay de varios tipos, cuéntalos.
Salva, hay de 2 gramos y medio, de 5 gramos, de 10 gramos, y como se puede pagar por la ley del dinero, la ley SEPLA, se puede pagar hasta 1.000 euros en efectivo, tenemos muchos clientes que vienen a lo mejor por un lingote de 5 gramos que vale 400 y pico, 500 euros, uno de 2 gramos y medio, uno de 10 gramos, aunque ahora el de 10 gramos ya pasa de 1.000 euros.
Entonces,
por muy poquito.
¿Cómo hay que pagarlo? ¿Con tarjeta?
A partir de 10 gramos o el de 10 gramos hacia arriba con tarjeta, más que con tarjeta, con transferencia, porque como el margen comercial de los lingotes es muy, muy pequeñito, si no, la comisión del banco se te lleva el beneficio.
¿Pero hay lingote de 100 gramos?
Por supuesto.
¿Y cuánto vale?
Pero uno de 100 gramos, 10.000 euros.
¿10.000?
Pero es muy fácil, mira, hay 2 gramos y medio, 5 gramos, 10 gramos, 20 gramos, una onza, que es medida del Reino Unido anglosajón, que es 31,100 gramos, 50 gramos, 100, 200, 50, 500 y un kilo.
El kilo mola, ¿eh?
El kilo mola. El kilo es lo que te digo. Además, el otro día le llevé a un cliente 2 kilos de oro y en el bolsillo, que los metía en un banco de seguridad, en una caja de seguridad, y era como llevas el poder. Lo llevaba en la mano.
Yo pensaba que se lo aportaba en la buchaca. ¿Eh? Ya.
En la mano mejor. Lo llevaba en la mano con una bolsita
de
tipo Mercadona, tipo Corte Inglés. ¿Por qué? Porque al final hay que pasar desapercibido. Sí. Y el cliente, cuando lo vio, se le iluminaron los ojos. Ahí, clink, como el tío Gilito.
Y se refleja la cara, ¿no? Cuando lo miras así,
claro,
se refleja.
Están pulidos efecto espejo y se refleja la cara, así es. Pero con contestándole a nuestro oyente, hay de todos los precios, tamaños y, por supuesto, hay desde muy pequeñitos que se utilizan muchas veces como regalo para hijos o para sobrinos o para...
Yo les regalé a mis sobrinos unas Navidades.
Así es, por eso.
Y se revaloriza.
Mucho, por eso digo que con la pregunta que me has hecho del sorteo de la Cruz Roja, yo cogería el oro, dejaría una parte porque sigue revalorizándose.
La otra la vendes.
De hecho, es la nueva fiebre del oro. ¿Te acuerdas que hubo una en... En el
1848
oeste.
En California y también en Alaska.
Correcto.
Jack London tiene unas novelas muy,
hecho,
muy chulas.
De hecho, mis hijos hace años veían un programa de Gold
bueno,
Rush.
Sigue.
¿Ah, sigue
sí,
todavía?
Lo siguen haciendo, sí, en Brasil. Sí,
de buscadores de oro.
Y pues, ¿sabes? Pero que ahora van con excavadoras,
correcto,
con maquinaria.
Correcto,
con retroexcavadora,
con maquinaria pesada.
Y tienen movidas de, ¡ay, la trituradora que se ha roto! Y no sé qué, si me tienen dramas ahí.
O sea,
ahí.
Tú lo ves.
Lo he visto algunas veces porque es que es gracioso, porque luego sacan el oro en polvo, empiezan a pesarlo, 400 gramos, 430, un kilo y medio, y entonces te ponen, tienen que sacar 2,7 kilos para cubrir los gastos.
Para llegar al umbral de rentabilidad.
Y hay veces que los sacan y hay veces que no, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, porque ellos pillan un terreno en concesión,
claro,
y pueden hacer las perforaciones en determinados sitios, que eso es meter tierra a lo bestia,
claro,
en los fistros, megafistros que tienen ahí con el agua,
claro,
y va siendo poco a poco el oro. Entonces, si tienes suerte, tienes más, y si no tienes suerte,
pues
entonces, claro, se van allí congestionando de, ¡ay, vamos ya una semana y no hemos encontrado nada! Y ahí, ¡ay, pues aquí vamos!
Tensión,
a...
nervios.
Sí. Claro, también digo yo que te lo dramatizan. Silvi.
A ver, que tengo varios. Argi, ¿qué recomiendas hacer con joyas de oro con pedrería fina? ¿Fundirlo y perder las piedras? ¿O a partir de qué tamaño de piedras se pueden vender por separado?
Nunca. Perder las piedras, nunca. Nosotros lo que le aconsejamos a los clientes es que todo vale. La plata, el oro, las piedras, las perlas, los corales, los brillantes, las esmeraldas, las aguamarinas, los zafiros. Es decir, lo que se hace es se funde el oro, se recuperan todas las piedras y nosotros se lo vendemos a los pedreros. Es decir, los pedreros son los que venden piedras, perdón. ¿Vale? Entonces, el que vende brillantes los compra para después volverlos a utilizar si están en perfecto estado. O el que vende esmeraldas, zafiros, rubíes, aguamarina, ellos los compran para después volverlos a utilizar. No hay que tirar absolutamente nada, incluso una pulserita de plata, aunque pese poco, pero con día mamaré, toda piedra fa pared, toda piedra hace pared, es decir, no tiene sentido tirar.
Claro.
Otro oyente quiere saber si compras plata, me dice que la tengo en Granalla. Eso no
¿En Granalla?
Sé.
En Granalla es en granitos de arena, en granitos de arena, perdón, en pepitas de plata.
Qué chulo, ¿no?
¿Vale? Muy chulo, porque lo que hace este cliente, lo que habrá hecho, habrá sido, habrá fundido pues un jugo
bandejas,
de café, un
jugo algo de
té,
eso, sí,
una jarra, una cubertería, y se lo han dado en Granalla, que son como pepitas, como bolitas, entre un tamaño entre una lenteja y una canica de las pequeñitas. Mucho más pequeña que una lenteja, entre lenteja y garbanzo, ¿vale?
Y
lo
compras?
Tienen en pepita, claro, y si no, le aconsejamos dónde ir para venderlo.
Calle Colón 41.
Y le aconsejamos qué hacer. Sobre todo, mira, es igual que hoy os iba a contar Silvia, una clienta que se ha trasladado de Reino Unido aquí, que compró dos brillantes allí, una pareja muy, muy discordante, porque era un color mucho más alto y otro color más bajo, dos purezas distintas, pero me confesó que lo había comprado muy, muy bien de precio porque le habían hecho una oferta y me los ha traído para que nosotros se lo valoremos a efectos de seguro para el hogar. Y cuando me preguntó qué te debo, le dije nada, porque es un servicio que nosotros damos, porque al final yo creo que lo que hay que hacer es un servicio con la clientela. Y de hecho, al final nos dejó dos anillos para reparar y otra clienta más que vino por el tema de las reseñas, porque cuando llegas a una ciudad, una clienta
miras,
que vive en Alfinach, y dice, ¿a quién le llevo esto? ¿Quién es de confianza? Total, que vio las reseñas y nos lo trajo, primero por el certificado y después dejó dos arreglos. Es decir, que tienes que hacerte imprescindible y dar servicio para la clientela.
Argemiro, han menguado los cruceristas en junio.
Sí.
No sé si es bueno o malo, porque supongo que lo bueno es que vengan cruceros con gente de poder adquisitivo. O sea, en vez de tanta cantidad, que venga calidad, que es lo que se dice siempre. Pero claro, es que todas las ciudades quieren calidad, todo el mundo quiere calidad, y no hay tanta calidad como para llenar los sitios.
Correcto.
Pues, ¿es bueno o malo que hayan menguado los cruceristas?
A mí que menguen no es bueno. Y te cuento por qué. Porque al final el crucero, tanto el de 6 horas como el que pernocta aquí, es bueno porque ese crucerista, aunque solo le den 6 horas para visitar la ciudad, siempre incidimos en que no hacen gasto, pero es una tarjeta de visita para que después puedan volver. Nosotros hace muchos años nos fuimos de crucero y fuimos a Vancouver, ¿y qué hicimos? Lo que hicimos fue después volver a Vancouver porque nos encantó la ciudad, por lo tanto, y después ya vas como destino, no como puerto que bajas y estás 6 horas, sino como destino.
Pero yo cuando he visto la noticia hoy digo, cuidadito, porque sabéis que hace unos meses es que llegan demasiados cruceristas, dije cuidadito, a ver si empiezan a dejar de venir y no vienen tantos y luego lo lamentamos, porque además está lo de la ecotasa, también ha bajado el tráfico de contenedores en el puerto de Valencia, pero, un 4, algo, creo un 5, algo,
y después
por la ecotasa dices cuidado,
que
tenemos el puerto de Tánger que es un cañonazo y tenemos otros puertos en el Mediterráneo, cuidado,
y sobre todo que lo que tenemos que hacer es no subir precios, dar un servicio al turista de calidad y no subir precio. El lunes cenábamos con un íntimo matrimonio amigo, con Belinda y con Andrés, que son alemanes. Mañana jueves se van y nos contaba, me decía, estoy alucinada porque del lunes al jueves he encontrado 3 hoteles distintos en cada que es. Cuando vacío. Eso es algo, o sea, que había plaza. Me dice, cuando eso es algo imposible, si no lo reservas como mínimo, estos son alemanes, son Cap Quadrats, si no lo reservas como mínimo en diciembre ya no tienes sitio. Me dice, ¿qué pasa? Y le digo, pues Belinda, que por desgracia estamos subiendo los precios, acorde no subimos los servicios, ni subimos el nivel de inglés, el nivel de atención, y hay gente que ya se está planteando otros destinos. Y eso no es bueno, porque España, aunque seguimos batiendo récord de visitas de turistas, pero no es bueno que haya gente que ya se plantee otros destinos turísticos, como puedan ser Dubrovnik, como
Croacia,
puede ser cualquier...
te iba a decir, efectivamente.
Croacia, como pueda ser cualquier otro punto del Mediterráneo, ¿eh? Y eso no es bueno.
Silvi.
Otro oyente. Para oro de inversión, 100 gramos o más, ¿cuánto tiempo de espera hay en estos momentos?
Cero.
Tú vas a ser alérgico y comprar 100 gramos de oro.
Y te lo llevas puesto.
Claro, no te lo llevas puesto porque como fluctúa el oro siempre al alza, nosotros el modus operandi es el cliente viene, le informamos lo que vale, el cliente hace la transferencia. Cuando nosotros la recibimos, se la rebotamos a SEMSA, que es la Sociedad Española de Metales Preciosos, Sociedad Anónima, y aquellos cuando reciben la transferencia liberan el lingote y de un día para otro lo tenemos. De hecho, imagínate, hoy es miércoles, exagerándote mucho, el cliente se lo podría llevar el martes en su bolsillo. Es decir, que no hay tiempo de espera para nada. Y te digo, el martes, por el tiempo, si hace una transferencia inmediata y yo la hago inmediata, a lo mejor el viernes lo tendría ya aquí en Valencia, pero si no, el martes. Es decir, 48, 72 horas, 4 o 5 días como máximo. Pero no hay rotura de stock, porque en SEMSA, de hecho, esta mañana he hablado con ellos pidiendo precio, no paran de hacer lingote porque hay un boom. Ya digo que es la nueva fiebre del oro.
Están ahí tiquitiquitiquitiqui con la maquinita haciendo lingotines.
Claro,
¿eh?
Así es, sin parar.
Silvi.
Tengo un lingote de plata de 250 gramos. Si todo va bien, pasaré pronto a verle a por otro igual. Ah, que también los vendes de plata.
Claro, hecho la plata es la hermana pobre de la joyería. Hay mucha gente que solo se centran en comprar oro, pero la plata para muchos usos industriales, para la inteligencia artificial, para los microchips, para los huertos solares, para la automoción, es decir, a nivel industrial se utiliza muchísimo más la plata que el oro, y de hecho la plata no para de subir, no para.
¿Sabes dónde hay minas de plata en el planeta? Así como oro sabemos que hay Sudáfrica, etcétera, etcétera, ¿plata? ¿Dónde hay minas de plata?
Normalmente donde suele haber oro suele haber también plata. Yacimientos de plata. Pero me has hecho una pregunta muy buena que lo voy a averiguar y el próximo día te contaré dónde están las principales minas de plata del mundo.
¿Sabéis lo que se os ha escapado?
¿El qué?
Que hubiese sido un pelotazo, pero claro, ni yo lo había pensado. ¿Conocéis la Ryder Cup?
Sí.
Este torneo de golf que es entre Estados Unidos y Europa. Correcto. Que además tiene una amplísima tradición, se lo toma muy en serio, acuden los mejores de Europa, los mejores de Estados Unidos, tiene un pique muy importante. Vale, pues en el año 2031 lo van a hacer en Cambal Golf de Gerona.
Toma.
Van a ir a Gerona en el año 31. ¿Sabéis de cuánto va a ser el impacto económico? 1.000 millones de euros.
¿1.000 millones de euros?
¿Sabéis cuántas visitas recibirán? Me he acordado cuántos números cada que os costaba la vital.
Igual digo una animalada.
300.000 visitantes.
Yo te voy a decir medio millón.
300.000. Y sí, esto lo ven 600 millones de personas a través de la televisión. Pero 600 cosa, millones.
Pero otra cosa importante, el turista que viene a ver un campeonato de golf es un
no
turista
es ni de borrachera, ni tal.
Nivel,
efectivamente.
De alto nivel económico,
efectivamente.
De chofer o de hotel de 5 estrellas, sí. O de hotelería, sí. De altos vuelos, sí. Y en restaurante de estrella Michelin. Es decir, que esta gente riega en un montón, sí. De sectores. Pero, y una vez más, o sea, Cataluña se nos lleva, sí. Un gran evento.
Ese para año 31. O sea, que lo pasa, supongo que lo habrán llevado bastante discretamente hasta conseguirlo. Pero entonces yo, al ver la noticia, la he leído hoy, digo, jolín, aquí tenemos un campazo, que es el del Saler.
Por supuesto.
Que está considerado el segundo mejor de Europa.
Pues yo no lo sabía.
Sí, el segundo mejor.
Y además,
porque
un hotel...
además, sí, porque además une lo que es la playa, dunas, pinos y todo eso, con el mar.
Correcto.
Entonces la gente va ahí y se queda pasmada. Es decir, porque claro, tienes el verde... Correcto. De las calles del campo de golf y luego el azul del mar. Correcto. Y es algo muy único. De hecho, Javier Clemente, cuando entrenaba la selección española, que Javier es un loco del golf, venían aquí al Saler porque así por las tardes se les iba a jugar al golf.
¿Ah, sí? ¡Qué bueno!
Era por eso, tío.
¡Qué bueno!
Porque,
qué
¿te acuerdas? Siempre venían aquí con concentración en el Saler, la selección de fútbol y tal. Pues era Clemente, porque así jugaba al golf.
Tengo un amigo, Javier Calleja, que ahora lo han contratado, el que fue entrenador del Levante, que lo han contratado para Arabia Saudí, y la pretemporada se han venido a hacerla a Alicante. Mira. De hecho, le di la enhorabuena el otro día. Este fue el pobre, el que perdió en el último minuto en el Levante, no ascendió a, sí. Primera y demás, que después fue entrenador del Oviedo, que iba viento en popa, y resulta que después de perder durante un mes, lo echaron, y al final el Oviedo ha acabado subiendo, pero que pierde durante un mes no es excusa para que te tiren. De hecho, es un entrenador como la Copa Un Pino y ahora está en Arabia Saudí pagándole, me imagino, que una fortuna. Y
una mortera.
Y una mortera, efectivamente.
La famosa mortera.
La famosa mortera. Y ahora se han venido a hacer la pretemporada a Alicante. Así es.
Pero yo cuando he visto lo del golf digo, qué pena, qué pena. Porque así como salió muy bien, creo yo, a nivel económico, y todos los de restauración, taxistas, floristeros,
bueno,
choferes, me hablan maravillas de lo de la Copa América. Dicobal, Javier, que por cierto, tenemos Dicobal en la calle Reina Doña Germana 14. Que llega el veranito, encarga tus cajas de cava, de champagne, de buen vino rosadito, blanco o tinto.
Yo no paro de pedirle
y te
cosas
al chalete.
Para mí y para clientes nuestros. Oye, pídele Doña a tu amigo
Germana
Javier
14,
Monedero. Claro, correcto.
Que tiene ahí un showroom y os lo enseñan todo y tiene gente muy preparada.
Y además, si pides... ahí. Tienen servicio a domicilio, así es. Pues una vez más, Cataluña se ha llevado la Ryder Cup, se ha llevado la Copa América. Y por el sur tienes a Málaga dándole caña. Y en Valencia yo invito desde aquí a nuestros políticos a que busquen esos grandes, sí. Eventos deportivos que atraen un montón.
Y además, la Copa América no ha funcionado en Barcelona.
Correcto.
No sé bien el motivo, pero no ha funcionado. Así como yo creo que el tamaño de Valencia era perfecto para la Copa América... Pero
además,
como en Barcelona hay tanta movida siempre,
y además con y tal, la marina que
quedaba
teníamos...
más diluido, pero aquí en Valencia era perfecto. La unión que hubo entre la gente que vino de los equipos y la gente de Valencia, yo creo que funcionó muy bien.
Hombre, yo recuerdo pedirle muchos favores a Amparo Gil, la que era la directora del Caxton College. Yo recuerdo pedirle muchos favores
para que metiese alumnos,
para que metiese hijos, sí. De los que formaban parte de los sindicatos de cada país. Es decir, y de hecho,
y ellos se volvieron locos con la ciudad, se volvieron locos
alquilando pisos, sí. A un nivel económico. Te puedo contar el dueño del Fly Emirates, ¿vale? Que reservó en el Hotel Neptuno los dos últimos pisos para él todo el año, ¿vale? Y me contaba el Pepe, el director, que a lo mejor vino 15 o 20 veces, pero él los tenía,
pero
por
tenía.
Si acaso quería invitar a alguien, piensa que es gente multimillonaria y tú piensas lo que es alquilarlo. Oiga, esto que vale alquilar los dos últimos pisos,
sí.
Todo el año,
y
tanto
luego,
como estos.
De repente nos parecía normal que uno de los más millonarios del planeta, como Larry Ellison, que creo que luego es un tipejo, estuviese aquí con su megayate, que tenía helicóptero y todo en el megayate.
Claro.
Pero que nos parecía tan normal.
Claro.
Y dices, no, no, es que no es normal que esta gente vaya a tu ciudad.
Correcto. Eso fue cuando
porque
se montó...
Porque la verdurita la comprará en Valencia, y el gasoil en Valencia.
Correcto.
Y las tasas lo pagará en Valencia.
Y los marineros.
Y los marineros
y
bajan.
Saldrán a comer y a cenar, a tomar copa, a simplemente a pasear por la ciudad. Todos esos eventos, y sobre todo que hay mucha gente que con ocasión de un gran evento conoce tu ciudad y después,
sí.
Se convierten en embajadores y en prescriptores de tu ciudad y hace que venga mucha más gente. Te recuerdo cuando el Mercado Central se cerró para la fiesta,
hombre,
de Prada.
Hombre, con Demi Moore, que nos fuimos todos locos.
Es decir,
que viene Demi Moore.
Efectivamente, que parecíamos, fue, sí. El año de
parecíamos
Valencia,
lo que éramos,
el año 2007, parecíamos,
sí.
Paco Martínez Soria,
sí.
Con la boina, no te digo enroscada,
pero es que vamos,
con
que,
la boina roscada.
Y además la idea de hacerlo en el mercado de Colón fue sensacional.
Hombre, tú imagínate, es un, no sé si sabes, que es como dicen los italianos, il mercato coperto, sí, sí. El mercado cubierto, sí, sí. Más grande de toda, sí, Europa. Sí. Y tú piensa, para ellos lo que es ver frutas, verduras, pescados, mariscos, fiambres, jamones colgados, que yo no sé si tú lo has visto, pero en el centro hay muchos turistas que hacen fotos, sí, a los, sí, jamones, sí, sí, colgados, porque ellos alucinan. Como cuando mi mujer y yo estuvimos en Australia y hacíamos fotos a los árboles de mangos.
Sí.
Claro, es decir, porque tú vas allí, igual que aquí los guiri fotografían los naranjos, nosotros fotografiábamos los kiwis, los mangos, porque alucinábamos.
Naturalmente fuiste con Pangea.
Por supuesto. ¿Cómo, oye, ¿cómo y tiene
el,
que ser?
El viaje que son 24 horas, que son
36. Me, 36.
Lo que es lamentable es que este tipo de events, a nivel político, estás comentando, no se ficaren de acuerdo para esta última vega.
En la Copa América, sí.
La legislatura anterior.
Sí, que vamos a escapar.
Denigraren molt, sí, la Copa América, total, para anar-se'n a Cataluña. Allí
bueno, Ada Colau, Ribó aquí dijo que no, y Ada Colau dijo, sí, para mí. Y luego
pero
no,
también
no
te tengo que decir que los empresarios teníamos que dar, sí, teníamos que haber dado un, sí, paso adelante, ¿eh? Sí. Yo recuerdo cuando yo tenía la joyería en un primer piso en la Plaza Ayuntamiento, que fue Copa América, yo me acuerdo de hacer
publicidad. ¿Tú estabas allí cuando la Copa América?
Sí, en primer piso. Sí. Yo recuerdo hacer publicidad, ¿vale? Y yo formaba parte de Turismo Valencia Convention Bureau teniendo una joyería en un primer piso, porque al final todo lo que sea que se publicite en mi ciudad es bueno. Yo ahora hubiese puesto dinero si hubiese habido asociaciones. Por ejemplo, la Asociación Valenciana de Empresarios o IBEFA, el Instituto Valenciano de la Empresa Familiar, si hubiesen hecho un llamamiento para poner dinero para que esa copa se quede en Valencia, yo hubiese puesto dinero, y no poco, porque al final, si mis clientes de hostelería ganan dinero, si mis clientes, si abogado, si notario, es la rueda,
todo
la
repercute.
Rueda. Al final yo hubiese puesto dinero porque creo firmemente en ese tipo de eventos para Valencia, para mi ciudad, porque al final, no nos engañemos.
Tú, fíjate, el impacto de 1.000 millones.
Mil millones de euros. De euros, claro. Y es,
¿sabes que, lo que es eso, claro, macho?
1.000 millones de euros. Tú imagínate a nivel.
300.000 visitantes, 600 millones que te lo venden.
A nivel de hostelería. Wow. Y además, esta gente, muchos, claro, beberán, algunos, perdón, beberán cava catalán, pero muchos beberán champán, sí, beberán las mejores, bueno, bebidas que hay en el mundo: sido hotelería, restaurantes, choferes, tiendas de ropa. Es decir, que al final ese impacto económico.
Y no
es
creo
impacto,
que el campo de allí sea mejor que el del Saler, ¿eh?
Por supuesto, no, que no.
A lo mejor
me
sí,
juego.
Oye, que
yo
no, sé, pero
no lo conozco, el del Saler sí que lo conozco.
No lo tengo tan claro.
Y es idílico.
Y el del Saler se hubiesen vuelto locos los jugadores.
Totalmente.
En el Saler.
Pero tenemos que tener políticos que aboguen,
sí, sí,
y que vayan,
pero,
a buscar esos,
pero,
eventos.
La verdad es que a mí jamás se me habría ocurrido. Y mira que yo suelo ver por la tele cuando la Ryder Cup, ¿eh? Y jamás se me habría ocurrido.
Tenemos a nuestro Pablo Andújar con la Copa Falcon Bridge, cada vez subiéndola de más nivel, sí, de más nivel. Y ahora, ¿qué nos queda en Valencia? Nos queda Maratón Valencia, la Copa Falcon Bridge y a partir de ahora el Roche Arena. Es decir, son lo, sí, las tres grandes cosas que nos quedan, porque no tenemos ningún evento deportivo con trascendencia internacional.
Este año la Gala de las Provincias la hacemos en el Roche Arena.
¡Hombre, qué bueno!
Sí.
¡Qué bueno!
Silvi,
a ver, primero una última hora y enseguida voy con los guasas de este tema. El Tribunal de Apelación comunica a Santos Cerdán que lo mantiene en prisión para,
bien,
evitar que destruya pruebas por su papel directivo en la trama Coldo.
Ahora,
ha insistido,
comenta,
en el riesgo, sí, de la manipulación
se
de
pruebas.
Se
comenta que lo está llevando muy bien, ¿eh? Los comentarios son que el tío está ahí aguantando muy bien, ¿eh? Así como Altamar se vino abajo y por eso se cantó, que dicen que Santos Cerdán lo lleva muy de que ya está habituado al horario, ahora al Leo, ahora al gimnasio, ahora al patio, ahora aquí, ahora yo, ahora juego a las cartas.
A saber por qué lo lleva muy bien, a saber.
Hola, deciros que el sector del taxi también está notando la bajada del turismo con respecto al año pasado. Solo digo que no tentemos a la suerte.
Totalmente.
Me dice
de
aquí
acuerdo,
el amigo
señor,
taxista.
Sí, es que bueno,
totalmente
cuando,
de acuerdo.
Yo el otro día también le decía a alguien, ¿acordaos cuando la Dana, que bajó una barbaridad el turismo en Valencia, el susto que nos entró?
Bueno, el canguelo.
Y yo no vivo directamente el turismo, ¿eh? Pero a mí me gusta que en la ciudad vaya todo bien. Y veníamos de la turismofobia. Ah, la gente, es que todos son turistas en el centro, y los turistas, y los turistas. Tío, y cuando íbamos a París hace 20 años o a Roma y todos son turistas, nos parecía tan normal. Y yo no digo a la gente de Roma protestar por el turismo, porque Roma entera vive del turismo, ¿eh? Claro. Viven del turismo.
Pero yo, perdona que te haga una pequeña rectificación. Pero
tienen claro.
Pero tú vives del turismo indirectamente.
Sí, indirectamente.
Si Pangea
vivo, sí, señor.
No vende
sí.
viajes, si Javier Monedero
tú mismo.
No vende bebidas, si yo no vendo joyerías,
sí, es verdad.
¿Vale?
Muy
nos
bien.
Acabaremos sí, quitando la publicidad, porque sí, la publicidad es una inversión, sí, sí. ¿Vale? Que tú esperas como empresario obtener un retorno. Pero qué duda cabe,
sí, señor.
Cualquier restaurante, si no vende, retirará la publicidad.
Sí, sí. Sí, señor.
Es decir, que al final no nos
engañemos. Entonces, por eso que el taxista está muy bien y dice, cuidadito, cuidadito, que ahí de repente, no al turista y la turismofobia, de cuidado, ¿eh? No. Que yo también quiero que venga industria y haya chips y microchips y de todo, pero cuidado, ¿eh?
Correcto.
Cuidado.
Martín Redón, el de
sí, sí.
El, nuestro querido Ramón Llosa.
Sí, sí.
Es decir, que...
Y hay negocios en Valencia que funcionan porque hay turistas todos los días en ese restaurante.
Claro.
O en ese garito, que yo los veo, ¿eh?
Que sí, que sí, que sí.
Este WhatsApp también es interesante. Buenos días, tema precios. En Valencia la restauración ha subido mucho los precios. Una comida o cena sin pasarte ni un pelo te sale por 40 euros por persona.
Sí.
Estuve en febrero en Sevilla y los precios son una tercera parte más baratos. Cenamos en el centro de Sevilla en un restaurante con cabezas de toro en la pared, trajes de torero y salimos a 25 euros por
pues
persona.
Pues hay que llevar a Mon,
en Valencia,
le gustará.
Nos hubiera costado más de 40, seguro. Yo siempre que he bajado al sur, siempre me ha dado esa sensación de que se come
Javi,
también muy bien
bueno,
con
yo
menos dinero.
Tinc que dir que és normal que la restauració estiga cara. L'alimentació, per exemple, ha pujat més d'un 40%. Entonces, això repercuteix a part la quantitat d'impostos que paga l'hostaleria i tal per mantindre obert, és que se paga molt. I els jornals també s'han incrementat en els empleats i tot això té que repercutir en
però
els
menús. Però sí que és veritat que però... sales a cenar i per menys de 40 pavos ja no cenes.
Però una
sí,
pregunta.
Vayas donde vayas,
esos impuestos,
¿eh?
Vayas donde vayas.
Esos impuestos son los mismos en Andalucía que en
claro,
Valencia.
Claro, pero en Andalucía es más barato.
Ese incremento de la alimentación es igual en Andalucía que en Valencia.
Sí.
Los jornales son iguales en Andalucía que en Valencia.
Y allí está más
¿cuál
baratete?
Es la diferencia? Que allí han entendido el volumen. Cuando tú tienes mucho, mucho, mucho volumen, ¿qué puedes hacer? Mira, nosotros, Javier, en el tema de los brillantes, vendemos muchísimos anillos de compromiso. ¿Y qué sucede? Que ya se encargan mis pedreros, yo hago una subasta entre los pedreros, oye, quiero un lote de tantas piedras, ¿vale? Como saben que consumimos mucho, compramos y pagamos rápido, ¿qué sucede? Que ellos lo que hacen es ponernos un precio mucho más competitivo. Nosotros vendemos con un precio más bajo y es la pescadilla que se muerde la cola. Entras en un círculo de virtuosismo y para mí siempre tendríamos que exportar lo que es la alimentación tanto de Andalucía, la restauración de Andalucía y de Murcia al resto de España. Porque si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer?
Yo que era molt per España, yo siempre veig a vegades que es que a mí yo prefiero pagar y minchar bien, ¿no? Pagar
sí.
y minchar mal.
Perfecto.
Claro.
Que
claro.
Eso, así,
pero en Murcia
no.
comes
así,
muy bien.
Pero muy bien.
Ya ni a molts
puestos y a mitad de precio de
que
aquí,
pagues
sí,
molt sí, y no menches tan bien.
Lo de Murcia es espectacular, ¿eh?
Que sí.
Lo de
totalmente.
Murcia yo cada vez que voy alucino.
Yo, para mí, no entienden. De hecho, mira, yo tengo unos amigos que tienen un bar, restaurante en el Mercado de Abastos que se llama Titos, que estos tienen 70 mesas a la calle. Tú llegas allí a comer y comes de maravilla y por 2 pesetas. Y calidad, ¿eh? Lo que pasa es que mi amigo lo que sí que hace a lo mejor es que compra 30 kilos de salmonete. Y cuando Alberto compra 30 kilos de salmonete, ¿qué hace?
Precio.
Compra y aprieta. Sí. ¿Por qué? Porque compra y paga. Eso sí, ¿qué hace? Después lo pone muy bien de precio y saca los 30 kilos de salmonete. Puedes comerte
ahora,
sepia con mayonesa.
Ahora me comí
ensaladilla.
Un plato de salmonete.
Mira,
te lo prometo.
Igual.
Te lo prometo.
Salmonete de roca.
Silvi, sí.
Oye, me ha hecho mucha gracia este WhatsApp que me dice, la plata siempre es un buen recurso. Siempre puedes fundirla para balas contra los hombres lobo.
Pues sí.
Lo digo por estar preparados contra el ataque zombie.
A zombie le das con un garrote.
La creatividad humana no tiene precio, de verdad.
Y luego un par de oyentes, uno que me dice que tenemos el Iron Man y otro que, bueno, los gay games, que
sí,
se
señora.
Supone que dejarán
bueno,
una pasta
se
como en la
sí,
Semana
señora.
Del Orgullo en Madrid.
El año que viene tengo una compañera
mía
de
derecho.
Yo creo
que sí que se va a dejar pasta.
No,
eso.
No, mucho
sí,
dinero.
Sí.
Y además
yo,
ese
yo estoy a favor de eso, ¿eh?
Yo tengo una amiga,
Games,
Amparo, que es la directora de la piscina del Politécnico, que ella fue la que me contó todo lo que eran los Gay Games y no os podéis imaginar la cantidad de dinero que esto aporta a la ciudad.
Sí.
Y el Iron Man puede aportar,
sí, pero oyente, gente.
Pero es muy poca gente. Nosotros buscamos...
Pero los Gay Games puede ser un pelotazo, claro, para la ciudad.
Pero al Iron Man no vienen como la Ryder, sí, Cup 300.000 visitantes.
O el maratón,
o la Copa América,
40.000
o el maratón.
Familias y tal.
Es decir, que no son solo los corredores, sino las familias, sí, y el turismo que genera turismo de maratones. Es decir, yo cuando decía que busco grandes eventos deportivos, son grandes eventos deportivos. Que duda cabe que a mí tener un Iron Man en Valencia me encanta. Y los Gay Games también, por aquello de vive y deja vivir.
Sí,
mientras,
sí,
a mí nadie me obliga a nada, yo lo respeto todo. Pero sí que animo a los políticos que tengan miras amplias, que busquen grandes eventos deportivos. Y ahora con el Roche Arena, gracias a Dios...
Se va a animar.
Como que
el Cotarro se va a animar.
Y mucho, gracias, sí, a Dios.
Este oyente dice, me parece ofensivo que estéis hablando de que los ricos reserven plantas de hoteles enteras y todo esto ha hecho que sea imposible encontrar una vivienda a precio razonable para, ya no te digo, la clase trabajadora. Ahora ya la clase media ya no podemos comprar o alquilar un derecho básico como es la vivienda.
¿Pero qué tiene que ver uno con lo otro?
Por, y aquí, si por viene, lo de las plantas, si, de hoteles.
No, ya, pero las plantas, sí, de hoteles, sí, es otra. Y si viene un señor rico y dice, quiero alquilar dos plantas de hotel y lo paga, pues el dueño del hotel, digo yo, que estará encantado.
Y además otra cosa, o sea, tú imagínate después,
no soy
de,
yo,
de las fiestas de Navidad, de Reyes,
sí, sí,
que alguien lo tenga alquilado, dándole dinero a ganar al,
sí,
dueño del hotel, al servicio de habitaciones, porque lo que exigió es que en todo momento estuviesen siempre perfectas. Eso genera puestos de trabajo, eso genera riqueza,
sí,
eso,
sí,
genera impuestos.
Impuestos.
Eso genera...
Bueno, y que si el señor rico, como si quiera alquilar el hotel entero, si lo paga...
Eso es como si Juan Roch
que
hubiese
tiene que ver
decidido
una cosa con la otra,
construir el Roche Arena y tenerlo vacío. Pues,
sí,
al final,
pues
todo
el tema de la vivienda, yo creo que... Es problemas de que no tengas grandes ofertas, serán de este tipo.
Sí.
Pero yo creo que lo que tenía que hacer es bajar los impuestos, subir los,
sí,
sueldos, que la gente tenga dinero,
sí,
en el bolsillo
y
para
facilitar
que todo...
a los constructores.
Y, mira,
es que los constructores hacen números y dices, no me conviene.
Que se desbloquee
no me
todo
conviene
el cinturón de,
claro,
la huerta de Valencia.
Que liberalicen
porque,
suelo.
Porque
y
si
que
no
dejen.
Liberalizan suelo, estamos constreñidos por la huerta, que es importantísima. Qué duda cabe.
Y con los trayazos que le cascan los constructores, es que hacen números. A mí gente me dice, ¿qué hago números y no me sale? Y luego otro grave problema, ¿eh? Que no se encuentra la mano de obra para construcción, ¿eh? No se encuentra.
Yo tengo un amigo...
No se encuentra. Y ayer hablando con un empresario, bueno, lo dijo aquí en directo, Rafa Torres, que tiene una carpintería metálica y tal, dijo, no tengo más volumen de trabajo que podría porque
por
no encuentro operarios.
Falta de manos y cualificadas. Y
no,
gente
no,
que
te quiera. Dan ellos la formación, ¿eh?
Claro, claro, claro.
Te forman ellos y ni así.
Es igual que en el
y
campo.
Y pagan por convenio y horas extras y tal, igual. Y además que es un tío con corazón que... Que mi madre está enferma, pues obviamente sí. Que mañana vengo, sí.
Pero eso es un empresario normal.
Y dice que no pillo más volumen porque no puedo pillar,
claro,
operarios.
Claro, 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 así es. Pero mientras no nos demos cuenta que hay que subir sueldos, hay que bajar impuestos, reducir el gasto de Estado,
sí,
para que la gente tenga dinero en el bolsillo y que puedan comprar. No sé si te has enterado del PAI que se va a hacer nuevo,
no,
en al lado de Nazaret, 3.000 nuevas viviendas. Con un
¿Eso
fondo...
es lo del Grao? ¿El PAI del Grao?
Correcto, ¿vale?
Bueno, ya veremos si se hace.
Se hará, se hará.
Ojalá, ya veremos.
Ahí está.
Yo hasta que no lo vea...
Atitlán... Con un fondo capital,
vale,
con un fondo capital riesgo, y te
vale
digo que se hace sí,
entonces,
o sí, ya
vale
lo verás.
Entonces sí.
Y me apuesto
sí,
contigo
con
un talla.
No, que me has dicho si está eso sí. Será.
Qué casualidad, os estaba escribiendo sobre el bar Tito en Abastos.
Mira.
Y Argemiro lo ha nombrado.
Claro.
Yo ceno estupendamente allí por 15 euros.
Mira.
Y voy ¿ves? Desde hace 25
¿ves?
Años.
Mira, no me tengo que morir sin traértelos un día,
claro,
para que explique él,
vale,
cómo lo hace. Él y Chelo, Chelo y él. Y además, gente encantadora, camareros profesionales.
Uy, qué alegría.
Al final, si tú tienes mucho volumen, ¿vale? ¿Qué sucede? Que al final, si haces las cosas bien, lo que no puedes pretender es que yo compre. Y ese consejo me lo dio Juan Roche, ¿eh? Juan me dijo, Argimiro, busca acuerdos con tus proveedores y busca matrimonios de conveniencia en el que salgáis los dos beneficiados. Me dijo, y ahora viene el consejo, ¿vale? Todo lo que ahorres, apórtaselo a tu cliente. Yo, y siempre cuento un caso, es decir, yo compro un tinto de verano en Mercadona que me cuesta un euro, ¿vale? Yo siempre me planteo, coño, O sea, ¿cómo se puede ganar dinero vendiendo una cosa a un euro con la logística, con el margen comercial del fabricante, con
los almacenes logísticos,
¿vale? Porque están todos los Mercadona. En ponerlo en el lineal de venta. Es decir, un euro, un litro y medio de tinto de verano.
¿Y hay gente, está bueno?
Y hay gente que lo hace muy bien. Es más.
Voy a comprar yo.
Es más, luego cuando queráis, os invito a comer a Titos y veréis cómo comemos y lo que ha dicho el oyente, una relación calidad-precio excelente.
Vale. ¿Uno más, Servi?
Pues excelente, que dice, si queréis almorzar bien o cenar bien, veniros a Masalfasar al Pati Cafetti. Bocatas y carne a la brasa, espectacular.
Bueno. Pati Cafetti, apuntado queda. Un apunte, Javier, cuéntanos el agricultor este 27 años que le pasó, que le han hecho homenaje y tú has sido a los varios homenajes.
El que se ahorcó.
Bueno, sí.
Tremendo, ¿eh?
El chico este se llamaba David Lafoz Jimeno, es un chaval, era un chaval de 27 años.
27,
macho. De Belchite, de Zaragoza. Y la verdad que es era un chico que era un activista de primera línea. Y este chico, pues la verdad que se dedica a la agricultura desde los 17 años, partió de cero, que es casi imposible dedicarte a la agricultura partiendo de cero. Y la verdad que, pues nada,
Parla en Valencia, si vols, ¿eh?
Bueno, claro.
No pasa res.
Había algo que me chocaba y digo, Parla en Valencia, tío.
Bueno, no pasa res, es que...
Pero tú parla en Valencia.
Bueno, pues este chic, la veritat que era un chic tirat molt avant, ja te dic, va fer comprar sempre tractor, comprar la cosechadora, maquinària, terres, volgut dedicar-se al camp des de jove, i la veritat que va ser uns dels primers que fica el seu tractor en les protestes l'any passat de febrer, quan fica el seu tractor en l'alfajeria allí en els corts de Saragossa. I la veritat que se cebaren en ell, només va ficar el tractor, no ha sigut mai una persona violenta, i ara vos ho diré per què, i la veritat que li prengueren la matrícula, li ficaren una denúncia important, allí va haver unes trifulques en aquell acte de protesta, i la veritat que li llevaren en part al principi les denúncies que li ficaren, però la Policia Nacional, com va haver algun ferit, se van tindre que mantindre. Això és el que he sentit jo pels seus allegats, no? I després, pues, a partir d'ahir, va ser un calvari de persecució. Ja el camp està molt complicat per tota la soga verda que ens vam posar d'Europa i ratificar.
Què és la soga verda?
La soga verda és... la soga verda és el que ens està fent passar les canutes a nivell de produir. És a dir, tot va relacionat molt amb l'agenda 2030 i tot són unes programacions dirigides al 2030 i a nosaltres ens està fotent molt perquè ens està limitant l'ús de fitosanitaris, per exemple, per combatir les plagues que ja no són autòctones d'ací, sinó que ens estan importants, per exemple, de Sud-àfrica, el trip de Sud-àfrica, el cotoner de Sud-àfrica, la taca negra ara que està entrant també de Sud-àfrica o d'altres països, i aquest tipus de plagues van entrant d'ací, però no tinguem, per dir-ho d'alguna manera, les medicines necessàries per a poder combatre. Bueno. Tot això, pues, volen ells anar reduint aquest tipus de productes que estan autoritzats, per supost, per la EFSA, que fan els controls, són uns controls rigorosos del tot per a poder... perquè no hi hagi ningú tipus de perill, ningú dubte de que estem tirant productes que no van a fer-li ningú mal.
Però, o sigui, a gent com a David, que mos ha deixat i tot això, entre la soga verda...
Entre la soga verda, dos anys que ha tingut, ell se dedicava al secà, sobretot, al tema del gra, i dos anys de sequera que han tingut, que han patit allí, que ha tingut males collites, enguany que ha hagut una collita bona perquè ha plogut a muntó, els preus enguany estan sense preus de cotització en les llonxes, és a dir, per baix del preu mínim perquè pugui tirar avant. Li han pressionat, també, llevant-li les subvencions de la PAC europea. Li han perseguit inspeccions de treball, li han perseguit en inspeccions d'Hacienda. En fi, este xic, pues, la veritat que s'haurà vist rodat, un xaval jove, i ha decidit llevar-se la vida. Tot això que ha sofrit este xic estem sofrint tota l'agricultura en general. Us ho portem millors que altres i moltes vegades no mos entenem o no vulguem entenar-nos de realment el que està patint del sector primari. També volia dir referent a això que, desgraciadament, el sector primari tampoc este Múnich, en el sentido de que intenta mirar que se fera alguna reseña de este chic, tant en els sindicats agraris i mitjos de comunicació visuals.
Ha habido alguna columna que ha habido, sacado. Pero muy Luis poquito. Del Val en ABC
algo
y alguien más.
En prensa escrita sí que ha salido, sí. Algo en el programa Horizonte también salió, pero a nivel de sindicatos ni una reseña.
Años,
ni una reseña. También coincidió hace dos semanas, por ejemplo, he visto algún sindicalista que hace dos semanas pues sí que hizo una reseña al bombero que padeció en los incendios de Tarragona, que me parece perfecto porque al fin y al cabo... Però d'aquest xic, la veritat, que veig gent molt sectària, tant a nivell polític
bueno,
com a nivell...
Tenemos que volver a poner en valor bueno, pues, el campo en fin, es un tío, y si no lo ponemos en
a
valor...
A part, este tío...
Cuando
el,
la dan ayuda...
El día uno, antes que la UME, antes que la UME es presentase en València...
Con el tractor.
En deute, que va, vingueren 20 tractors a ajudar en Catarroja. Però és que tampoc ha vist pràcticament a ningú de Catarroja allí rendint homenatge allí, a no ser que hagin anat a títol individual, que és fàcil que hagi anat algú. Però, és a dir, tindria que haver més calor. Vaig anar en un autobús des d'ací de València, anarem en un autobús a rendir homenatge a este xic, i també esta setmana passada feren també un homenatge anterior en Castelló, rendint-li també homenatge, que i la veritat que foren molt emotius i me vaig alegrar molt d'haver anat, perquè aquestes coses me crema molt. Que...
Javier, quan llegues a los 65, ¿te jubilaràs?
Pues home, jo no tinc idea de jubilar-me, si no m'ho fan avorrir més.
És el seu gimnasio gratuït.
Pues sí.
Exactament. És a dir, mira, el camp, perquè tira avant, té que haver rentabilitat. Si no n'hi ha rentabilitat, tot el que diguen els sindicats són parxes que estan bé, però no va a salvar el camp.
I com pot haver rentabilitat?
Pues rentabilitat té que haver rentabilitat, exactament, té que haver una rentabilitat econòmica perquè jo puga invertir...
Industrialitzant i en segon lloc...
Puga renovar maquinàries, puga jo amortitzar terres i compre terres per reagrupar parcel·les.
Fora el minifundi i té que haver latifundi.
Però clar, si no n'hi ha la rentabilitat que toca, no puc. Jo, tots els que venen a treballar al camp, tenen que cobrar, i tenen que cobrar el jornal que marca la llei, tenen que estar assegurats, etcètera, etcètera. Europa m'exigeix tot això, jo ho trato de complir, però a l'hora de pagar tal. Una altra cosa molt important, que la gent tampoc ho nomena molt, és que quan tu vas a comprar al supermercat...
Això, els preus.
Quan tu vas a comprar al supermercat... Els preus, sí, però els preus... Cada un té que tindre el seu marge.
Clar, per supost que sí. I el primer és l'agricultor, que sense l'agricultor
no
fem res.
Però esa mala fama de los intermediarios, tú, yo hablo con Javier o con Pepe, no sé, me dicen que no es así.
Exactamente.
Que es que cada uno se va a su migajita. Pero como el que pone el camión, los jornaleros, sí. El que lava la fruta, el que la empaqueta, el que lo vuelve en el camión, el que tal, y me dice, claro, y me dice, pero eso, ay, los intermediarios son malvados, es culpa de que no.
Que no.
Una cosa que no diu quasi ningú. Vosaltres sabeu del preu final al que paga el consumidor, entre el 40 i el 50% són impostos que han passat per tota la cadena alimentària.
Bajar impostos, ¿te acuerdas lo que hablábamos antes? Bajar impostos...
Entonces, ¿qui és el que més guanya?
Claro. ¿Vale? El Estat.
Que no se diu.
Sempre, el Estat. Jo, ¿vale? No sé si...
Entonces, sí que se podria reduir, per almenys, la part que li toca al llaurador, que és el seu IRPF o el IBEX dels productes, o que gasta, pues sí poderse reduir, pero intentar ayudar y poder
viure.
No sé viure.
Si te acuerdas, Javier, cuando subió el aceite de oliva, que en Mercadona sí. Se puso subida del aceite de oliva por real decreto ley, bla, bla, sí. Bla, 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 bla. Es decir, que muchas veces el que más gana siempre es el Estado. Pero lo que hay que hacer, Javier, para mí, es estar dispuesto a pagar lo que valen las cosas. ¿Por qué? Porque si no estamos dispuestos a pagar una fruta y una verdura de calidad, al final, ¿dónde se acaba yendo la fruta y la verdura de calidad? Al norte de Europa, porque ahí sí que están dispuestos a pagar la mejor calidad que haya. Aquí escatimamos siempre entre plátano
es que
de Canarias
no,
y banana.
Es que han subido las patatas. Y dices, ¿pero qué has subido? De 1,10 a 1,17 el kilo. No me fíes, tío.
Argemiro,
no me fíes. Y luego sales y te compras un paquete de tabaco
que
o
vale
te tomas un
gin
tonic que vale 10 o 12 o 13 o 15, donde sea.
Mira,
hombre.
Tengo también que ser más realista. La gente está muy apurada y cuando va a un supermercado tira de preu. Está tirando de preu, no está tirando...
Ya
no pensa en calidad.
No suben, es que llevamos de... décadas que el poder adquisitivo apenas ha aumentado.
No, no.
Y el gasto general ha aumentado un 40%,
pobres.
Por eso te
cada
digo.
Cada vez somos más
pero
pobres.
El problema que estén trobamos y nos anem a trobar d'ara en avant, si anem abandonant la terra així, que som autosuficients i tinguem la nostra independència alimentària.
Però, ja mos ha guardat fabulosa.
Si depenguem només de fora, això és molt perillós. Home, i els preus, ja veureu que no seran els mateixos de baràs que ara, seran
no,
més cars.
Saps lo que
i passarem
passarà?
Per l'aro.
Però saps el que passarà? Vindran fons de capital riesgo del rest del món i es començaran a comprar.
Ja
està i quan tinguen 100 d'hectàrees,
ja està passant.
Entonces ficaran el preu que vulguen i entonces se pagarà.
Ja està passant.
Claro, claro, però si és que és lògic.
Jesús, píllate el micro, acércatelo, el que sea, el de ahí.
Hola, buenos días.
Jesús, que es un ingeniero agrónomo. ¿Ya está pasando los fondos de inversión?
Sí, tú lo sabes, ¿no? El sector, sobre todo hortofrutícola y de frutas, hay cada vez más fondos que están comprando las grandes empresas autóctonas y haciendo...
Y luego pasaremos por el aro.
Por claro, supuesto.
Claro. Pero ¿claro? ¿Ves? Sí, como dice
Javier.
La política de la Unión Europea parece que es querer cargarse el sector primario. Entonces,
es increíble.
Bueno,
pero sin embargo, Jesús, después llegan los fondos capital riesgo y compran, y entonces sí que sale rentable meter gran maquinaria. Claro, ¿por qué? Porque la gran maquinaria, grandes cosechadoras, grandes recolectoras, ahorramos mano de obra, que al final saldrá trabajo para el taller que arregle esa maquinaria, ¿vale? Es decir, que se deja...
Pero que
de
tener... yo no quiero estar en manos para el alimento de grandes fondos que me van a hacer
pues
pasar por el aro. Que es un sector súper estratégico,
bueno,
y
pues
de
sí.
Primera
somos
necesidad.
Somos la huerta de Europa.
La claro. Societat té que entendre que no dependes ja de vos, depende de la societat, dels consumidors, i tingueu que fer-se obore.
¿Qué podemos hacer, Jesús?
¿Qué podemos hacer? ¿Y quieres que te dé la solución aquí en 30 segundos? Pues hombre, yo de verdad que creo que una parte importante de la solución debería venir de la Unión Europea, para la cual la agricultura es su primer gasto. La política agraria común es el principal gasto del presupuesto de la Unión Europea.
Pues mira, para el año millones. Que viene que lo van a bajar un 25%.
Para el año que viene un recorte, pasa a 300.000. Sí. Entonces, pero quizá no, quizá la solución no es subvencionar a la agricultura,
no.
Sino hacer una agricultura
mira,
más
es que ese agricultor siempre me dice que no.
Mira, hoy precisamente vamos a hablar,
yo no voy libre de subvención, porque claro una subvención no. Es como un caramelete envenenado.
Es una limosna.
Es un caramelete que se va a crear, sí. Se va a crear per a compensar diferències de preu de països tercers i la veritat és que ara tots els fons d'inversió tenen explotacions en països tercers i no poden competir.
Muy, muy rápido, Jesús, y luego lo retomamos. ¿Qué ibas a hablar hoy de...?
Bueno, vamos a hacer la segunda parte de la agricultura del futuro, precisamente.
Vale.
Entonces, solo un comentario. Es que en esto de la política agraria común no hemos visto nada sobre digitalización de la agricultura, que es crítico para que sea eficiente.
Pues ahora nos cuentas. Argimiro Aguilar lo encontramos en la calle Colón 41.
Argimiro Aguilar, todo para software.
¿Te quedan Q-Dolls para pedidas?
Me quedan y no se los acabarán. ¡Ay, que me los quitan de las manos!
Ya veremos.
Recuérdame el próximo día que te cuente un control de alcoholemia que pasé el fin de semana pasado con un guardia civil que me dice, ¿usted es Argimiro Aguilar?
Qué bueno.
Te lo juro.
¿Te había escuchado en la de la radio?
Digo, sí. Me dice, Argimiro Aguilar, todo para su
¿Te lo dijo?
Recuérdame que te lo cuente. Por eso al decirlo me acordaba. Vicente, porque sé que se llamaba Vicente. Un saludo fortísimo.
No te multaría, ¿no?
No, porque gracias a Dios salió 0-0.
Es muy ilegal.
No, salió 0-0.
Y yo también, ¿eh? Aunque te conociese la radio y era Argimiro Aguilar, pero usted ya no va a atajar.
No. Pues recuérdeme que te cuente la anécdota.
Calle Colón 41. Pasaros por ahí para cualquier consulta, para comprar cualquier cosa a vuestros seres queridos o incluso a vuestros enemigos.